bolorino, luz del día, comunica con energía, no hay mentira que lo atrape ni si...
¿Cómo echaba yo de menos a esta sintonía? Pero más echaba de menos a lo que viene detrás de esta sintonía. Bolo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Diego. Saludos para ti, para tus oyentes. ¿Se me escucha bien?
Se te escucha maravillosamente, como siempre, alto y fuerte y claro. Bolo, ¿qué te digo? La semana pasada, el viernes, casi conseguimos hablar contigo. Estabas molido porque habías estado trabajando duramente hasta altas horas de la madrugada. Por desgracia, para cubrir una noticia que me pasaste y con un lujo de detalle tremendo, pero que no pudimos conversar contigo ayer. Hoy te he estado protegiendo totalmente la información porque quería que tú, como autor de la primicia y que diste la información desde las 2:00 de la mañana pasado, la madrugada del jueves al viernes, nos comentaras si realmente ya todo está tan claro como tú lo tenías el viernes por la mañana.
Sí, entiendo que te estás refiriendo al suceso de Cabo Blanco, ¿no? Uh-huh. Y en el sur de Tenerife. Y sí, yo desde el primer momento tenía la información, lo que pasa que hay que trabajar con delicadeza porque está sucediendo. Fíjate que yo cuando hago la primera publicación a las 2 de la mañana...
Está pasando en ese momento.
Está pasando. El joven todavía no ha fallecido y, claro, yo te la publico a las 2, pero lo cual quiere decir que me he enterado por lo menos media hora antes. Entonces, se dan una serie de factores que derivan en, pues como dicen algunos guardias civiles, en la mayor tragedia que han visto en 25 años en la isla de Tenerife. Estamos hablando de que esto, aunque no sea tan mediático, que lo es, se equipara a lo que sucedió en su momento con Tomás Jimeno, ¿no?, que cogió a sus dos hijas y se tiró al fondo del mar. Pero que un padre haga esto con su hijo de 10 años y la madre de su hijo de 20 y poco, pues imagínate, es un pueblo que se ha quedado marcado para toda la vida. Y Cabo Blanco, que pertenece al municipio de Arona, no está exento de tragedias. Ya han habido machetazos, disparos, en Cabo Blanco ha habido de todo. Una zona, no a lo mejor que se debería definir como conflictiva, pero... es una zona en la que comúnmente, cada X tiempo, sucede algo, ¿vale? Pues porque hay diferentes razas allí viviendo, como puede pasar, por ejemplo, el municipio del Fraile, que hay, me parece que se superan las 40, 50 nacionalidades empadronadas, ¿vale? O más.
¿Y por qué piensas tú que esto no se está hablando con la profundidad que se debería hablar? No se está tratando prácticamente. La noticia saltaba el viernes por la mañana en medios nacionales, pero se tapó rápidamente.
No solo que no se esté tratando, sino que se está tratando mal. A ver, uno de los motivos... yo te pongo el ejemplo de lo que hablamos justamente tú y yo en persona, de lo de Eugenia Pais, ¿no?
La madre que mató a su hija y que se quedó vida ella.
La madre que mató a su hija, que todavía lo seguimos diciendo, no has visto ningún minuto de silencio por ningún lado, no. ¿Vale? Y, por ejemplo, ahora mismo en Arona, por el fallecimiento del niño y las heridas de la madre, hay 2 días de luto, se suspendieron los actos de carnaval, etcétera, etcétera. O sea, siempre se notan medidas o se tupen velos, dependiendo si el protagonista es un hombre, si es una mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Hablan de violencia vicaria. La violencia vicaria, para que la gente lo sepa, porque hay mucha gente que desconoce, es cuando uno de los padres utiliza al menor para hacerle daño a la madre. Pero es que en este caso el varón estaba, vamos a utilizar términos que son reales, matando a la madre, y cuando el chiquillo aparece en escena, acaba falleciendo el menor, pero no estaba utilizando al niño para dañar a la madre, al contrario, es más, hay infinidad de testigos que así lo cuentan. Hay una perra herida, de la cual no se ha hablado prácticamente en ningún medio, y hay una perra que recibe machetazos también. Ya sabes cómo está la ley de animalista hoy en día, que se tiene prácticamente como un miembro familiar, por lo tanto los afectados son el varón, el niño... la chica, un animal y todos los vecinos que fueron testigos. Hay datos que se tienen que contar, que en estos días haré un directo o una noticia a colación de esto, aquí hablamos, no, buen trabajo, sí, buen trabajo de los agentes en la resolución en llegar al lugar, que dispararon a puntos, dicen, no vitales, y al final acabaron cogiendo un punto crítico del cuerpo y este joven falleció, pero tardaron una hora y media en llegar, Diego. No. Y no es culpa de los guardias ni de los policías locales, es culpa de la administración, que ahora sale a darse golpes en el pecho de vamos a perseguir esto, todos los recursos que necesiten por nuestra parte, ponemos días de luto, pero usted lo que tiene que poner, Anselmo Pestana, subdelegado del gobierno, que salió a decir varias cosas, es recursos para que la Guardia Civil, que cubre la TF1, te voy a poner un ejemplo, a veces hay noches en las que solo hay dos coches de la Guardia Civil para toda la isla, Diego. Piensa fríamente el dato que te estoy dando. Un coche de la Guardia Civil te cubre desde Tacoronte a lo mejor hasta Los Realejos. ¿Tú crees que eso es lógico?
No es lógico.
Pues
no,
claro,
es lógico.
Si está muriendo una madre en Arona y el vehículo está en Güímar, pues va a tardar en llegar. Pero claro, ¿y qué pasa con la policía local de Arona que pertenece al municipio? ¿Cómo tardan una hora en llegar ahí arriba, a Diego? Porque si tú le quitas una hora y pico de tiempo que llegaron, a lo mejor estaría todo el mundo vivo.
Tremendo.
¿Entiendes lo que te quiero decir?
¿Y por qué se habla de un señor mata a un niño si era su hijo? Porque está contrastado de que el chaval víctima es hijo del asesino, ¿no?
Sí, claro.
Es que el titular es que yo veo en Televisión Canaria y en otros medios de comunicación es un señor que mata a un niño, ¿no? Mata a su hijo.
Date cuenta, el término que acaba de utilizar el señor que acaba de colgar, dice, no, los digitales pequeños... Al final, ¿qué es grande o qué es pequeño en la comunicación? Pues lo que publicas, no la cantidad de gente que te siga, porque a más antiguo, pues entre comillas, más gente te conoce, ¿no? Y estos medios, que, como tú bien citas, pues pueden ser o parecen entes grandes, enormes, ¿no? Citar un diario de avisos, El Día...
Televisión Canaria, que diga, ha matado a la madre y a su hijo, ¿no? Este es también el hijo del asesino. Es decir, es como si el señor haya llegado por allí e intenta matar a la madre y para hacerle daño. Están planteándolo como violencia vicaria. Y como tú bien dices, no es exactamente así.
A este pibe, es que claro, como yo, ni aun teniendo la autopsia, por mucho que la autopsia te diga que estaba drogado, la autopsia no está en el cerebro de las personas. Las autopsias te determinan qué factores llevaron o qué se cruzó para que denotara en una reacción, pero realmente lo que sucede allí solo lo sabe quien lo hace. La Guardia Civil, cuando ve las cámaras, el guardia sale, aparte de que sale llorando, porque hay cámaras en la vivienda que están grabando en ese preciso instante, dice que hacía 25, que en 25 años de servicio jamás había visto algo así. Todos los responsables políticos, porque alguno ha visto las imágenes, porque tienen competencia en seguridad en la isla, como por ejemplo el subdelegado del gobierno, tuvieron que parar de ver las imágenes, no pudieron concluir de la atrocidad. Aquí no estamos hablando de machismo, ni de feminismo, ni de una estadística, estamos hablando de que un pibe se le ha ido la perola, como hablamos coloquialmente, incentivado probablemente por algún tipo de sustancia, que deriva en esto... y acabó con la vida de todo lo que veía. Te estoy diciendo que la perra tiene machetazo. ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se denomina ese término? Animalidad, no sé. Que eso no
y al guardia civil, o sea, también, y guardia civil herido, que fue el primero que llegó a la vivienda, también se llevó.
No, los primeros que llegaron a la vivienda fueron los vecinos.
Y eso no lo agredió, ¿no?
Dígame.
No lo agredió, no hubo machetazo a los vecinos, no los pilló.
Sí, también hay un vecino que tiene cortes en el dedo. Lo que pasa que, claro, hay que poner en situación a la gente. Entre el suceso y los vecinos hay una verja, por decirte de alguna manera, la típica puerta, la típica cancela.
Que cerró el asesino, ¿no?
Exacto, cierras la cancela, pero la puerta del domicilio se queda abierta. ¿Te acuerdas de estas casas que tienen una rejita y dentro de la rejita está la puerta de la casa que está, entre comillas, por seguridad? Uh-huh. Pues la puerta del domicilio está abierta, se está viendo todo lo que está ocurriendo, pero es imposible acceder porque hay una segunda puerta que es una reja, y desde ahí lo están viendo todo. Pues todo ese tramo de tiempo entre que llega la policía y los vecinos gritan, le insultan, lo reclaman para que venga por ellos y deje las atrocidades que estás haciendo, pasa más de una hora, Diego. Entonces, hay dos problemas, el suceso y la reacción, porque indistintamente e inevitablemente una hace que la otra sea aún más grave. Porque si tú llegas allí, le pegas al tío los dos tiros de entrada a los primeros 10 minutos, pues a lo mejor el niño estaría vivo, la chica no tendría heridas tan graves. Pasa que luego se sucede un ensañamiento por la ceguedad de la persona que lo está haciendo. Eso no es un maltratador, es un loco, lo denominan como diablo. He visto al diablo en persona, la cara totalmente desfasada, los ojos perdidos, la mirada sin ningún sentido. O sea, iba a matar a todo lo que pillara. Estamos hablando de que, a ver, esto es duro decirlo, porque igual que decimos que estaba loco y que estaba fuera de su cauce, pues obviamente hay una familia que tampoco tiene culpa de lo que ha ocurrido. Y decir esto es un término un poco complicado, pero yo me alegro de que todos los asesinos acaben así, muertos en el suelo. Yo soy un tío que está a favor de la pena capital, de si tú matas sin ningún tipo de sentido, ya sea conduciendo un coche, borracho en la carretera y matas a una persona, porque borracho en la carretera y matar a una persona es el equivalente a drogarte en la vía pública y matar a otra, ¿no, Diego? Supongo que estarás de acuerdo conmigo.
Totalmente de acuerdo.
Pues todos muertos. Yo no te voy a decir que llegue borracho. Yo qué sé, imagínate, el que atropelló, los tipos estos que atropellaron en el Cabildo hace años a una familia entera y lo desmembraron por la alta velocidad del coche, Diego. ¿Te suena?
Sí, me suena.
Pues muerto también, muerto. Que lo lleven, inyección letal y adiós. Violador de no sé qué, reincidente, muerto. El tipo este acabó de la mejor manera posible, y no tiraron a matar. Tú fíjate los disparos, ¿no? Los disparos, que yo subo el vídeo de los disparos, ¿lo has visto?
Sí, lo he visto.
La secuencia es pan, 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 o pan, pan.
Sí, que hay un espacio entre un.
Hay un espacio de cálculo. Uh-huh. Quieto ahí, quieto. Pum, pierna, pum, estómago, pum. Pues le cogió una arteria. A lo mejor estamos hablando de que esta persona podría estar viva. Luego se recupera, se arrepentirá toda la vida, pero su familia podrá ir a verlo, lo perdonará moralmente porque estaba fuera de sus cabales, tal. O sea, pero ¿tú has visto a alguien que no se haya alegrado de que esté muerto, Diego?
No, yo no conozco a nadie. No sé si
entonces,
alguien
ves, no es tan difícil. La realidad y es a todos los asesinos que paguen con la vida. Ya está, es así, hermano, de verdad. Ojalá existiera la ley, no te voy a decir el lejano oeste, pero que tú llegas a un lugar y si un tipo ha machetado a otro hombre por una venganza, por drogas y le ha cortado la cabeza, porque tú llegas allí y hagas pam, pam, adiós.
Si no tengo malentendido, creo que los propios guardias civiles que dispararon al asesino o al presunto asesino, después le intentaron hacer el RCP, le intentaron reactivar el corazón.
Sí, o sea, vale, intentaron salvarle la vida, pero realmente el RCP por el protocolo corre a cargo de los sanitarios, pero sí es verdad que intentan pues hacer todo lo posible, ponerlo en una forma, te lo vuelvo a repetir, ellos no tiran a matar.
No tiran a matar, ¿no?
A ver, claro, luego hay un instinto humano que es evadir la muerte, que también te quieren matar, porque hay un tío con un machete del tamaño, el machete era del tamaño, para que te hagas una idea,
de una katana,
de tu muñeca a tu hombro.
Sí,
un machete, eso parece una espada, ¿sabes?
Sí, parece una katana.
Y muy afilado con una... A ver, yo entiendo que será por seguridad, pero ¿qué hacía ese arma en esa vivienda? Yo hace años que no veo... Entonces, claro, hablamos de la droga, pero por otro lado hablamos de un tipo que tiene en su casa un machete desde la muñeca hasta el hombro. ¿No? ¿Cómo llega eso ahí?
Es una hoja bestial.
¿Por qué se tiene eso ahí? ¿Por seguridad? ¿Por miedo a...? Porque es Cabo Blanco y no, es que no lo sé, ya son preguntas que no puedo responderte, pero claro.
¿A qué se dedicaba ese hombre? ¿A qué se dedicaba? ¿Cuál era su profesión?
Bueno, él trabajaba, ha tenido diferentes trabajos, hoteles, temas de hostelería, y no, y es un pibe que es de su familia, es de Santa Cruz, en el entorno de Valle Seco, y no estamos hablando aquí de mala persona ni nada, ¿eh?
No, no, si la referencia que tenían era de un chico trabajador, claro, y...
Sí, bueno, él había estado en un trabajo, había incluso en uno de los últimos trabajos le habían puesto suspensión de empleo y sueldo 3 días o algo así, o en algún arresto uno de los responsables lo había despedido y luego tenía que estaba trayendo un comportamiento pues un poco más diferente a lo que él era, ¿no? Lo notaban raro y tal, y claro, no puedo darte datos que no tengo, porque yo no soy forense toxicológico, no puedo decirte que era un pibe que por último se estaba drogando y tal, y yo hago una mala vida, no puedo hacer eso porque no tengo esos datos. Entonces yo no voy aquí a tirarme el rollo como se tiran en la televisión canaria para rellenar contenido llevando gente incompetente. Esta semana ha sido una locura de burros y de mentiras.
Me ha parecido extrañísimo.
Esto de Celia, la chiquilla... Que pusieron que estaba desaparecida, luego que no estaba, que lo desmiente la Policía Nacional, no sé qué, no sé cuánto. La verdad que hay que poner unos límites ya, sancionar a la prensa que miente, si pones un bulo que por defecto recibas una indemnización, y por supuesto los derechos a réplicas legales que están recogidos en la Constitución, todo eso. O sea, la verdad que la información, Diego... pues agradecen medios como tú que tienen valor y llaman a gente, mira, estás hablando con el tipo de la vivienda, no solo pones la estadística política sino también la de una persona que gestiona este área. Me alegro de que haya gente. Yo soy el que da la noticia el primero, Diego, en toda Canarias, ¿es cierto?
Señor, sí, señor, a las 2 de la mañana.
Igual que todas las noticias importantes, los desaparecidos, los volcanes, también te advertí el otro día lo del volcán y efectivamente luego se confirma que hay una reunión, entre comillado, escondida, y cuando ya se entera todo el mundo, cuando Itaiza Domínguez sale como a dar unas declaraciones. Pero no hay que olvidar que tú eres un estamento que está subvencionado por el gobierno, tú tienes que citar a la prensa en tu rueda de prensa.
Bueno,
no hacen una rueda de prensa escondida y en un edificio de Santa Cruz y según lo que suceda, pues sales a declarar, no, mire señores, mañana va a haber una reunión, tú tienes que avisar de los pasos, ¿no? No hacer por la mañana, oye chico, venga, nos vemos esta tarde, no, tú te debes a quien te paga y te paga el gobierno. Estamos hablando de instituciones públicas, Pevolca, Involcán, IGN, etcétera, etcétera, etcétera. Pues la prensa tapa todo eso, Diego, no citan a la fuente, a mí no me han llamado de los medios de comunicación, como estás haciendo tú para preguntarme los datos, eso fue el viernes, bueno, eso, tú me estás llamando
hoy... La noche del jueves al viernes fue cuando tú mandaste esa información.
Los presuntos violadores del entorno del carnaval, los tres que violaron a la piba, también saqué yo la noticia, ¿no?
Eso se ha confirmado. Se ha confirmado, sí. Lo que pasa es que no sabía si se había confirmado. Se confirmó.
Hombre, los tíos entraron en prisión.
Tampoco ha tenido repercusión ese tema.
Claro, o sea, es lo que te estoy diciendo. No sé si se ha confirmado todo lo que yo... O sea, yo argumenté que una joven conoce a un tipo, va a su casa y mientras uno le practica en contra de su voluntad acto sexual, los otros dos la agarran. Y evitan que pida ayuda, o sea, vamos a ver, es un acto delictivo, ¿no? Una pequeña manada que decir en el carnaval es complicado porque no fue en el carnaval, pero es derivado de la noche carnavalera, porque es en un domicilio, no en un portal como fue la anterior, pero vamos, ¿que tú has visto algo en la prensa?
No,
así,
de momento nada.
Llamativo, pues no, ya está, entonces, la isla está complicada, Diego Calvo, cada vez más.
Pues sí.
Ayer aparece un cuerpo en el puerto de la Cruz, en tu zona,
sí, señor.
Fallecido, al parecer alguien había caído al mar, luego el parapentista que fallece la última vez, también que dirige su parapente hacia el mar, luego hay un montón de cosas, no se ha dicho toda la verdad sobre la joven que cae al mar en Mesa del Mar con su perro, ¿verdad? Aparece la chica pero no se ha dilucidado cómo fue, qué pasó, los procedimientos que se tuvo, por qué el cuerpo apareció dos veces flotando y no habían recursos allí para extraerlo, y se tuvo que esperar a varios días después que casualmente el mar llevó el cuerpo hasta Roque Bermejo en Santa Cruz de Tenerife desde Tacoronte. O sea, se están saltando un montón de protocolos y cosas. Los profesionales están supeditados a las decisiones de otros y no se están llevando a cabo bien las situaciones y las cosas. No se está teniendo mucho en cuenta a las víctimas. Mira, Diego, ¿Por qué no hay ahora mismo en Arona, en Cabo Blanco, tanto que lo, no, en el carnaval, psicólogos a disposición de las mujeres maltratadas, la zona violeta? ¿Dónde están los psicólogos para ir a hablar con los vecinos de Arona que han sido testigos de la mayor atrocidad de sus vidas? Porque este tipo cogía trozos del hijo y se los tiraba a los vecinos, metiendo la mano en su cabeza.
Espectacular, eso...
¿Por qué no hay psicólogos allí hablando con los vecinos? Unidades de psicología pagadas tratando... por el gobierno yendo allí. Hola, señora, ¿qué tal? Soy Molorino, psicólogo, mire. Nada, que venimos por, yo qué sé, si quieren hablar, esto es totalmente secreto profesional. Podemos ir, venir varias veces durante la semana a su domicilio para que hable un poco con nosotros, para que trate el tema, por si quiere algún tipo de atención, y si a lo mejor incluso tendría que derivar médicamente para la prescripción de medicamentos. ¿No, Diego?
Hombre, estarán atendiendo a Anselmo Pestana, que vio las imágenes, y creo que se ha traumatizado.
A ese tipo de cosas me refiero. ¿Dónde está la atención al vecino? ¿Por qué la Guardia Civil y la Policía Local, que está a apenas unos kilómetros, tarda más de una hora? ¿Más de una hora? ¿Cómo el tiempo de reacción va a ser una hora, Diego?
No se entiende.
Policía, están matando a una mujer y a su hijo. Vale, ya vamos para allá. Una hora. Con eso te da tiempo de matarlo, de enterrarlo, de esconderlo. Coño, Diego, es de loco, y no pasa nada, no se depuran responsabilidades, no hay culpables. Obviamente los guardias, oye, si los guardias no creo que sean culpables, pero si lo son, pues que se estudie. ¿Por qué tardó usted una hora? A ver, vamos al SECOE, ¿a qué hora entra la llamada? ¿Cuál fue la primera llamada que entró? ¿Cómo es posible que Bolorino diga en su publicación podría derivar en varios fallecidos, ¿la recuerda?
Sí, dos de la mañana estaba diciendo, esto puede acabar en sangre.
Que estaba vivo, que el muerto estaba vivo, cuando a mí me llega la información. Bolo, hay un tío aquí pegando machetazos a la familia, pegando machetazos. Nadie me ha hablado de, aquí está la guardia, ya hay un muerto, ¿me entiendes? O sea, todo está transcurriendo mientras yo lo publico. Por eso digo, seguiré informando. Y de repente, la siguiente publicación, pues es eso, niño fallecido, tal. Bueno, cuando yo ya adelanto eso, ya hablo de menor fallecido, efectivamente. Pero el agresor está vivo. Cuando yo pongo la publicación, el joven no ha muerto. Y claro... Imagínate, es complicado, Diego.
Es muy complicado, pero bueno, lo importante es que se cuente la verdad, y paso te tenemos a ti,
Bob. No, sí, claro, pero los medios grandes o pequeños, como dice este hombre, lo que no tienen es vergüenza. Me llama
la atención que se esté intentando dar una versión de la historia enfocada, como siempre, ¿no? Es decir, vamos a construir un rato para que esto sea violencia vicaria. Pues no.
Si ponemos los datos sobre la mesa para los feministas y las feministas y justificar asociaciones de mujeres que critican a hombres, porque cada vez esto se convierte más así, estos carnavales, tanto en Santa Cruz como en otros municipios, no paran de hacerse cursos o protocolos o tal de atención machista, tal. A ver, que las agresiones corren de un lado y del de otro, que es verdad que hay más hombres en el mundo que matan a mujeres, por eso se llaman crímenes machistas, ¿no? Pero también, si nos ponemos a dar datos, ¿tú sabes lo que es un neonaticidio?
No.
Neonaticidio es cuando el padre mata al niño recién nacido, un neonato. Pues a niveles globales, las estadísticas en prácticamente un 90% indican que las madres son las que más matan a sus hijos recién nacidos. Cuando digo matan, eso que oyes por ahí, abandonó al feto en un contenedor. En pequeño aparece, pues son las madres en el porcentaje más alto. Los crímenes machistas están supeditados a que el varón sea tal, porque por términos físicos y tal, y es más visceral el varón y tiene más fuerza y tiende a matar. Sí, pues los que más hacen daño a los recién nacidos son sus madres.
Una cosa no tiene que quitar la otra, está claro, que al final tenemos que ir buscando...
Está claro, pero hay que contarlas todas.